La neuroanatomía es el estudio de la estructura y organización funcional del sistema nervioso. Para los estudiantes de las carreras de Ciencias de la Salud en la Facultad de Medicina, es una asignatura de fundamentación. En fisioterapia es importantísima para la comprensión del movimiento y sus desórdenes. En fonoaudiología es la base para la comprensión del lenguaje y la capacidad de comunicarse del ser humano. En terapia ocupacional permite comprender el carácter vital de las ocupaciones habituales del ser humano. Entonces, la neuroanatomía hace parte de las neurociencias, área del conocimiento que incluye otras asignaturas como neurofisiología, la neurofarmacología, la neurología clínica y la neurocirugía, entre otras.
Respuestas por escrito. Preguntas académicas, tesis de grado.
Pues la motivación nació de el para qué yo hacía la maestría. Y yo decía, hacer la maestría en educación era para mejorar mi acción docente y mejorar mi acción en la cotidianidad. Y tenía en una de las asignaturas de las cuales yo participo un bajo desempeño académico de los estudiantes en los últimos 6 años. Y quise conocer los motivos o los factores por la cual ese desempeño académico no era el más adecuado o el esperado para los profesores de la asignatura, si habíamos implementado algunas estrategias didácticas nuevas, pero el estudiante llegaba muy prevenido a la asignatura porque sabía o que tenía una nota baja o la podía perder y no lográbamos cómo mejorar el desempeño.
Tesis. Factores que influyen en el desempeño académico de los estudiantes de las carreras de fonoaudiología, fisioterapia y terapia ocupacional que cursan la asignatura de neuroanatomía estructural y funcional en la Universidad Nacional. Autora, Amalia Baicárcel García. Maestría en Educación con énfasis en Ciencias de la Salud, Facultad de Ciencias Humanas. Este trabajo de Amalia Baicárcel es sobre la asignatura Neuroanatomía Estructural y Funcional que cursan los estudiantes de segundo semestre de las carreras de Fonoaudiología, Fisioterapia y Terapia Ocupacional de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Todas estas áreas del conocimiento atienden a la calidad de vida de las personas donde el sistema nervioso tiene como tarea ser el eje integrador de las funciones vitales, de las capacidades cognitivas, de relación y vegetativas del ser humano. La fonoaudiología atiende la capacidad de usar el lenguaje y comunicarse, es decir, posibilita el acceso a la información, el conocimiento y a la interacción social. La fisioterapia es la profesión encaminada a la comprensión del movimiento corporal, tanto en la normalidad como en sus desórdenes. Y terapia ocupacional aborda las ocupaciones habituales del ser humano como el autocuidado, el juego, la escolaridad, el trabajo y la conservación y recuperación de las capacidades del ser humano. El desarrollo histórico de la enseñanza de la neuroanatomía estructural y funcional en la Universidad Nacional de Colombia permite comprender la complejidad que representa para los aprendices.
Pues realmente en la Facultad de Medicina desde hace mucho tiempo los docentes eran la mayoría médicos y asumían las asignaturas de las otras carreras de la facultad en ciencias básicas. Y ya a medida que los estudiantes avanzan en sus carreras correspondientes, pues ya son profesionales de esas carreras las que van como especificando en las asignaturas. Esa es la razón que en este momento pues todavía sigamos 3 médicos, 2 médicos generales con maestría en morfología y un doctor especialista en neurocirugía dictando la asignatura. En la Facultad de Medicina tenemos 5 carreras, medicina, en nutrición, fisioterapia, terapia ocupacional y fono. Y terapia ocupacional, fono y fisioterapia cursan esa asignatura en el segundo semestre de la carrera. Entonces, pues por eso se escogieron esas carreras y esa asignatura. Pues porque la cursa.
Este trabajo parte del desconocimiento de los factores que influyen en el desempeño académico de los estudiantes de carreras de la salud distintas a la medicina. En los últimos 6 años se evidencia que los estudiantes que cursaron neuroanatomía estructural y funcional tuvieron bajo desempeño académico, 20 al 40% de pérdida de la asignatura. La autora compara los resultados disímiles que como docente encuentra en la facultad.
Hace un tiempo era mayor, yo digamos, yo te puedo contar, aquí en la universidad yo llevo 15 años y sí se observaba que el desempeño en las carreras diferente a la medicina era menor. ¿Qué veo yo ahora? Sí hay diferencias, realmente en medicina el desempeño es alto y sigue siendo así, pero en este momento en las otras carreras de ciencias de la salud hay gente que se apropia de su aprendizaje y también analizábamos una cosa que de pronto sí, la nueva modalidad de examen de admisión, la cual le permite al estudiante teniendo un promedio poder hacer traspaso a medicina, hace que se motive a tener buen promedio en la carrera en que ingresó para después lograr un traspaso. Ese es un punto de análisis también que sale del trabajo y que pues es tenido en cuenta como algo motivador para que el desempeño en ellos también se incremente.
El desempeño académico se ha convertido en un interesante y dinámico objeto de estudio que tiene metodologías, enfoques y alcances diversos. En la educación superior es un parámetro de evaluación de la calidad educativa cuyos resultados aportan a la planeación, el desarrollo y la calificación de la institución, a la evaluación de las asignaturas y a la consolidación de planes de estudio incluyentes. Amalia Valcárcel expone el objetivo de su investigación.
El objetivo era describir y analizar los factores que considerábamos influyen en ese desempeño académico. Pues uno de docente conoce cosas, conoce algunas situaciones económicas, conoce que está desmotivado, conoce cuestiones de salud, pero realmente no teníamos algo más conciso o algo más estudiado respecto a qué pasaba con los estudiantes. Nosotros decíamos, no, es que como no están en la carrera indicada, no están motivados. No, es que el puntaje de examen de ingreso no es tan alto, entonces no traen los prerequisitos para cursar la asignatura. Entonces eran como especulaciones con algún fundamento, pero no del todo, y por eso se logró eso. Se quiso conocer qué pasaba, se tuvo en cuenta a los estudiantes, la forma de enseñanza y lo que percibían las coordinadoras de la carrera, para tener como lo que llamamos que se llama en investigación una triangulación y una visión de 3 puntos de vista para tener un análisis más completo.
La evaluación de la calidad de la educación es un aspecto relevante y siempre actual a nivel internacional y en cada uno de los países donde los gobiernos e instituciones públicas y privadas justifican la inversión basada en resultados. Diferentes áreas del conocimiento como la sociología, la economía, la psicología, la educación y las ciencias de la salud, entre otras, han trabajado este tema para, por un lado, lograr mejores resultados educativos y, por el otro, para optimizar recursos y aportar a la sociedad profesionales que respondan a las necesidades y problemas presentes, proponiendo planes de mejora que permanentemente se necesitan. La autora explica el tratamiento conceptual de su investigación.
Yo realicé una revisión bibliográfica de 212 artículos en educación superior, después lo especifiqué para ciencias de la salud y después para las carreras correspondientes, que obtuve muy pocos artículos específicos de las carreras, obtuve más información relacionada con desempeño académico en medicina, pero de todas formas sí una fundamentación donde pues hay un amplio bagaje de factores que influyen en el desempeño académico. Realmente es un tema muy tratado en varias profesiones, en varias instituciones educativas, en todos los continentes. Realmente es un interés y sí se consiguió mucha información respecto a eso.
La neuroanatomía estructural y funcional tiene como prerequisito la materia anatomía e histología funcional. El contenido de la asignatura se desarrolla en tres módulos. El primero contiene la neuroanatomía estructural, el segundo la neuroanatomía funcional o por sistemas, en algunos semestres integrada al análisis y presentación de videos o casos clínicos, y el tercero se desarrolla mediante un taller y la práctica del examen neurológico. El examen neurológico consiste en una experiencia práctica desarrollada en dos sesiones en grupos de seis estudiantes que realizan el examen a un compañero bajo la tutoría del profesor. Desarrollan una guía establecida, correlacionan la práctica con los conceptos teóricos aprendidos y simultáneamente discuten los hallazgos y las dudas con los compañeros y con los profesores. Al final de estas sesiones, los estudiantes presentan un informe escrito describiendo los hallazgos del examen. Amalia Valcárcel puntualiza la metodología de su trabajo.
El planteamiento inicial fue un análisis cuantitativo mediante encuestas, pero se vio que necesitamos complementar con la parte cualitativa, lo cual enriqueció mucho el trabajo. Entonces hicimos encuestas y después hicimos entrevistas y grupos focales. Un estudio descriptivo pues transversal con metodología mixta, lo cual enriqueció mucho el poder hablar con las personas involucradas y conocer su percepción respecto a la asignatura. En el cuestionario inicial, después de toda la revisión bibliográfica, teníamos seis puntos. Eran los factores socioeconómicos, los factores asociados con la asignatura. La asignatura tiene como tres módulos, una parte estructural, una parte funcional y una como de aplicación, donde hay un taller que nosotros llamamos examen neurológico, donde el estudiante aplica lo que sabe y examina a su compañero para ver cómo se evalúa lo normal. Y la percepción de la asignatura, lo otro es la metodología de la asignatura, pues la metodología que emplean los profesores para enseñar. La asignatura en el plan de estudios, el número de créditos y el tiempo que tiene la asignatura, si era el adecuado. Y por último, las sugerencias que tenían los estudiantes respecto a eso. Y en las entrevistas y grupos focales en general se hicieron tres temas que consideraba la gente que fueron factores que influían favorablemente al desempeño, cuáles factores no influían favorablemente en el desempeño y cuál era la percepción sobre la neuroanatomía como asignatura. Y al final, pues también sugerencias, ¿no? Sugerencias de las personas que entrevistamos. Eso fueron como se organizó tanto las encuestas como las entrevistas. En las encuestas participaron 71 estudiantes de las tres carreras. El grupo mayoritario fue Fono y el minoritario Fisio, porque ellas son carreras que tienen inscripción anual. Entonces eran menos repitentes en Fisio, pero Fono y Teo fueron la mayoría. Los grupos focales también participaron 24 estudiantes de Fono y de Fisio 3, y de terapia ocupacional participaron 8 estudiantes, y las 3 coordinadoras de cada una de las carreras y 2 de los profesores que dictan la asignatura. Esa fue la población.
La autora detalla las preguntas y variables que guiaron los resultados de su investigación desde el modelo de admisión de la Universidad Nacional.
Yo tenía 5 preguntas de investigación que eran, primero, si el puntaje del examen de admisión influía en el desempeño académico, si no estar en la primera elección, cursar la carrera que deseaban, o sea, y para nosotros es sabido que muchos quieren estudiar medicina y el puntaje no les alcanza, o quieren estudiar otra carrera, no solo medicina, digamos, es la más solicitada, digamos, en el área de la salud, pero de pronto no estaban en su carrera de primera elección y si eso influía en su desempeño. El segundo era conocer si la complejidad de la neuroanatomía influye en su desempeño, porque uno nota que los estudiantes dicen, ay, aquí esto pierde mucho, nos va a ir mal, pero desde el primer día de clase uno dice, pero bueno, espérese, eso no es tan grave. El otro era si había factores socioeconómicos asociados a ese desempeño y si los métodos y hábitos de estudio eran adecuados o no, y si los profesores tenían una metodología adecuada. Esas fueron las 5 preguntas. ¿Qué encontramos? El puntaje de ingreso no influye en el desempeño, en este caso. No tuvo ninguna relación con eso. Es más, por ejemplo, los estudiantes de fisioterapia fue inverso. Tenían un bajo puntaje de admisión, pero esos, digamos, los 3 de la entrevista de fisioterapia tuvieron un mejor, muy buen desempeño. Ellos no estaban en su carrera de primera elección. Entonces, ahí decíamos, seguramente pensaban hacer, o piensan, no sé, hacer un traspaso a medicina. ¿no? Segundo, si el estar en la carrera influía, el no estar en la carrera de primera elección influía, y no. Observamos que aunque el 59% de los estudiantes manifestaban no estar en la carrera de primera elección, el desempeño fue igual a los que sí estaban en la carrera de primera elección. Respecto a la asignatura, sí consideraron todos que era una, tanto coordinadores y profesores y estudiantes, que era una asignatura compleja, difícil, que ameritaba unos métodos y hábitos de estudios que todavía los estudiantes no habían desarrollado. Era lo que ellos decían, es una asignatura pasable. Es una asignatura pasable, pero uno se da cuenta y va adquiriendo métodos durante el semestre, métodos y hábitos de estudio durante el semestre que le permiten entenderla y poderla pasar y aprender. Pero uno nota que sí están motivados, que sí quieren la asignatura, a pesar de ser difícil, ¿sí? Y compleja. Ellos sí lo tienen clarísimo, y lo mismo las coordinadoras. Y las coordinadoras también creen, fue la misma percepción. Y en cuanto a la metodología, nosotros sí implementamos, o sea, tenemos unas clases magistrales y unas evaluaciones de selección múltiple. Tratamos de que hayan más talleres y más participación de los estudiantes, pero la clase magistral, cuando tiene orientación clínica y se permite alguna participación de los estudiantes, les gusta mucho. Y cuando los docentes, a pesar de ser médicos, les comentamos casos de la vida real, correlación clínica que llamamos nosotros, los motiva mucho y les gusta mucho a los estudiantes. Entonces, no del todo es mal la clase magistral, pero sí necesita complementarse con otras estrategias didácticas, con nuevas tecnologías, que es lo que sugieren ellos. Relación a los profesores, solo un profesor, digamos, fue regularmente evaluado, porque pues hacía como más compleja la asignatura. Los otros profesores, un profesor que dicta la clase magistral, no les deja diapositivas, o sea, pero habla de la correlación clínica y es muy didáctico. Es evaluado como 100% excelente, o sea, es donde uno dice la clase magistral bien dictada es muy valiosa, y lo que ellos piden es que tengan más acceso a las ayudas audiovisuales o a las clases magistrales, las diapositivas, les gusta mucho verlas, y poder tener más acceso a libros y poner cosas más en videos o utilizando nuevas tecnologías. ¿Qué factores favorecen? La correlación con el taller de examen neurológico, o sea, la correlación clínica es fundamental. La consulta de libros con orientación clínica, ver algunos videos, asistir a monitorías y asesorías. Monitoría la tienen con un estudiante de medicina, les gusta mucho, y si tienen mejor desempeño los que asisten a monitorías, y asesorías con dos de los profesores que consultaron, también les ayuda mucho. Lo otro es el apoyo familiar. La mayoría de estudiantes son de estrato 2, 3, uno fue de estrato 4 y uno de estrato 1. Sí, el estrato 1 tuvo menos desempeño académico, el 4 más, pero todos cuentan con apoyo familiar, a pesar de que algunos sí tienen que trabajar o cuidar familiares mayores o enfermos. Entonces les implica gasto de tiempo. También el desplazamiento en la ciudad es un factor que influye.
Amalia Valcárcel, como autora de esta investigación y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, responsable de la asignatura Neuroanatomía Estructural y Funcional, da seguimiento a la implementación de las nuevas estrategias didácticas acorde a los resultados de su tesis. Ella apunta a las sugerencias y conclusiones que derivaron de su trabajo.
Las sugerencias, tanto de las coordinadoras como de los estudiantes también, el tener profesores invitados de las carreras correspondientes, porque que alguien de la profesión dicte la neuro dirigida a su profesión, aunque la neuroestructural es la misma, o sea, pero ni funcional, pero lo de profesores invitados. Y eso lo hemos logrado parcialmente, pero sí motiva mucho a los estudiantes, porque ya ven el ejercicio de su profesión contado por alguien con la experiencia de la vida real, y eso los motiva mucho. Conclusiones: que la neuroanatomía estructural y funcional es una asignatura compleja, lo sabemos, hace parte de las neurociencias, pero es una asignatura que motiva a los estudiantes, que les interesa a pesar de la complejidad. Es más, en las encuestas encontramos que un módulo que consideraban el más difícil fue en el que mejor desempeño tuvieron. Entonces hay motivación, les gusta, a pesar de que sea compleja. Segundo, que si tenemos que complementar con otras estrategias didácticas e implementar nuevas tecnologías, de pronto acudir a videos de pacientes para hacer más participativa y más fácil el acceso al conocimiento, considerando que es una asignatura compleja. Involucrar más con cada una de las carreras con el profesor invitado me parece que es importante y ha sido agradable. O sea, se enriquece la profesora o los profesores que vienen y nosotros también. Vamos a ver, hemos logrado motivar a los estudiantes realmente y es como una satisfacción que nos queda a nosotros y que pues hay que complementar las didácticas, que no desechar del todo la clase magistral, pero sí complementarla con otro y hacer más participativo al estudiante en su proceso de aprendizaje. Eso es otra cosa. Hemos incorporado eso del profesor invitado y ha sido enriquecedor. A pesar de que este semestre hemos tenido inconvenientes, hemos logrado que hagan más talleres durante la clase. O sea, si sea clase magistral, sacar un tiempo para desarrollar un pequeño taller donde el estudiante relacione las estructuras. Lo otro, hemos tratado de facilitar el material audiovisual en Moodle. Entonces, les ponemos las diapositivas que tanto les gustan a ellos. Yo no era amiga de eso, te confieso. Pero, profe, que sus diapositivas, y uno dice, pues bueno, si les sirve para estudiar y para aprender, entonces eso también se ha implementado, el acceso al material y formalizar más las monitorías con un estudiante que les gusta mucho.
Un trabajo de grado meritorio es un aporte académico para la disciplina que así lo distingue, y también un insumo para que los individuos continúen desarrollando conocimientos universales válidos, esos que invitan a nuevas investigaciones y que se nutren de expectativas y motivaciones personales.
Lo que el jurado dijo y el doctor Campos, cuando estaba director ahí en el instituto, era el aporte que se hacía a algo de la vida real. O sea, que sí daba un aporte a una cosa que todo el mundo creía que en la universidad nadie tenía que preocuparse, que influye en el estudiante, que el estudiante en la universidad ya es grande, ya sabe lo que hace, ya sabe cómo tiene que estudiar, y que él consideraba que sí había un aporte, pues, y el jurado también, importante para ver que todavía tenemos que ir mejorando y tener en cuenta factores que consideramos que ya no son válidos en la educación superior, sino solo en la secundaria y primaria, y sí son válidos todavía en la educación. Y yo creo que lo otro fue la revisión bibliográfica. Realmente hice una extensa revisión bibliográfica que me aportó mucho. Me hizo pues ampliar el contexto de mi quehacer docente realmente.
Preguntas académicas, tesis de grado.